Bienvenidos a un nuevo debate de ciberseguridad TIC, titulado en esta ocasión La seguridad de la empresa híbrida, multicloud y distribuida, que son los entornos hacia los que se están dirigiendo las empresas desde hace unos años. Unos entornos que provocan que todos los recursos estén dispersos y a los que hay que acceder además desde multitud de dispositivos y de localizaciones. Y para hablar de cómo asegurar estos entornos, reunimos como siempre un grupo de expertos, empezando por Miguel Ángel Martos, que es el responsable de Netskope para la región de Iberia. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, Rosalía, un placer.
Kevin González, Senior Sales Engineer de Commvault Metallic, de la parte de Metallic. Muchas gracias también por estar con nosotros. Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint Iberia. Muchas gracias.
Gracias.
Y Fernando Filiu, el responsable, Executive Manager, Managing Director de Virtual Cable. Muchas gracias también por estar.
Muchas gracias por la invitación.
Con nosotros. Y arrancamos con la primera pregunta, Miguel Ángel, para ti. Y la seguridad pasó de ser en un principio una barrera de la adopción de la nube para ser ahora un habilitador. ¿Pero en qué momento están las empresas en España en esa transición hacia la nube y hacia esos entornos híbridos y multicloud? ¿Cómo lo estáis viendo?
Bueno, un proceso de transformación digital, si lo queremos ver de una manera académica, tiene tres grandes pasos. El primero es llevar todo el contenido de tu organización a entornos nube, ya sea entornos SaaS, físicos. Eso es algo que viene ocurriendo en los últimos años, aunque no es algo que no se completa hasta dentro de muchos años, porque todavía perviven y pervivirán por mucho tiempo entornos físicos, on-premise, data center. El segundo elemento de este proceso de transformación digital tiene que ver con la transformación de la red. Ahora ya el contenido está en cualquier sitio, por lo tanto no tiene sentido un modelo centralizado de data center a donde acudo para securizar todas las conexiones al exterior. Este segundo tránsito también está ocurriendo de una manera muy intensiva y vemos cada vez más empresas que migran de modelos de, en fin, MPLS, Hub and Spoke, a modelos de SD-WAN, 5G o cualquier cosa. Todo esto se puede hacer gracias a que la seguridad también ha sufrido su proceso de transformación, que es la pregunta que me hacías. Y ese proceso de transformación tiene que ver con la adopción de modelos cloud SASE, que permiten interponerse entre los usuarios, dispositivos, cualquier tipo de necesidad de conexión con cualquier elemento, cualquier dato, esté donde esté. Hoy las empresas adoptan, y lo están haciendo, y lo vemos en España diariamente, de forma masiva este proceso de migración de entornos on-premise a entornos cloud, modelos de suscripción basados en SASE o SSE, y esto es algo que está ocurriendo de forma generalizada, y además es una consecuencia lógica de la migración de la red y de la migración de los datos. Dentro de este proceso de migración, de nuevo, si lo queremos simplificar mucho, yo diferenciaría dos grandes entornos. El que permite la conectividad ubicua hacia cualquier entorno, desde cualquier dispositivo o persona, de nuevo, SASE, SSE, está ocurriendo, lo vemos de una forma muy intensa, y el que permite además que esta conectividad se realice en un modelo de Zero Trust, en el que asocias a un usuario a una aplicación y solo a esa aplicación a la que puede acceder. Este segundo cambio está viniendo de una manera un poco más lenta, quizá por la herencia que todavía muchas compañías tienen de las redes clásicas basadas en VPN y entornos de tunelización y demás, que se impulsó de una manera muy drástica durante la pandemia y que ahora está en un momento de revisión. Es una tecnología desde hace más de 20 años y que en este momento está en fase de revisión. Por lo tanto, en cuanto a la adopción de mecanismos cloud para securizar la conectividad o la navegación hacia Internet, lo vemos que se adopta de una manera muy, muy intensa y está ocurriendo. La adopción de modelos de conectividad Zero Trust para acceder a entornos corporativos o aplicaciones corporativas es algo que en este momento cobra mucha fuerza, pero que aún está en una fase de migración de los antiguos métodos de conexión como las VPNs.
Muy tranquilo. Kevin, ¿cómo se está abordando esa adopción?
Sí, bueno, un detallito. Kelvin.
Kelvin, perdona. Sí.
No pasa nada. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Ángel y agregaría... Perdona que te dé una respuesta de consultor, pero te diría que la respuesta sería depende. O sea, ¿en qué momento estamos de la transición? Depende de con quién hables, ¿no? Si inclusive de qué continente o de qué región, porque vamos a diferentes velocidades, ¿no? Sobre todo en el marco europeo, pues cada país lleva una velocidad distinta. En el caso español, depende del tejido industrial. Si hablamos de pymes, si hablamos de grandes empresas, cada una va un poquito a su ritmo, diría. Pero yo creo que, a pesar de eso, sí es cierto que no estamos en la etapa de, vamos a decir así, de recién nacido, comparándolo con un niño, sino que ya hemos crecido unos cuantos años y creo que empezamos como a vislumbrar la adolescencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, trayendo una analogía, cuando se inventó el coche, había miedo a usarlo, inclusive había varias versiones, porque se habla de que el coche eléctrico empezó primero que el de combustión. Pero hoy en día nadie se plantea si usar o no el coche es algo adecuado, o sea, el coche se usa. Obviamente ya entendemos claramente cuáles son las ventajas de usarlo y ya hemos entendido muy mucho el valor de la vida humana y qué sistemas de seguridad hay que ponerles para usar adecuadamente un coche, ¿no? Temas de velocidad, temas de cinturón de seguridad, bueno, todas esas gestiones. Entonces, yo creo que ahora con la adopción de la nube híbrida, estamos como en la fase previa, es decir, ya todos entendemos las ventajas, porque cualquiera que se va a la nube híbrida como empresa entiende que hay una flexibilidad en ese modelo, entiende que hay una capacidad de escalar prácticamente de manera infinita y entiende que hay una resiliencia de alguna manera en las operaciones, ¿no? Entonces, eso yo creo que esa es la motivación. Independientemente de en qué etapa estamos de la transición, las empresas buscan eso, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que necesitamos nosotros como proveedores es ayudar a integrarnos y a resolver los desafíos. Porque por otro lado, lo que nos sigue quedando es el miedo al uso del coche, ¿no? ¿Por qué? Porque es peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? El miedo a la gobernanza de datos, porque claro, los datos están yendo a sitios que no sabemos muy bien dónde están, no sabemos muy bien quién los puede ver, porque están allí, ¿no? No sabemos muy bien cómo controlarlos, inclusive con la GDPR, por ejemplo, si tenemos que tener garantías de que no salen de la Unión Europea, inclusive algunos países de que no salen o que tienen una copia local. Entonces, ante todos esos desafíos, yo creo que lo importante es entender al cliente, entender su estado de madurez y sus necesidades y de acuerdo a ello, ayudarles a adoptar el mejor enfoque, ¿no? Habrán unos que están empezando, están apenas evaluando y hay otros que ya están inclusive moviendo cargas de trabajo de regreso de la nube a on-prem. O sea que hay diferentes. Sí, hay diferentes velocidades. Entonces, lo importante es nosotros ayudar a concienciar y a resolver desafíos, ¿no? Y el último detalle importante que dejo es importante este tipo de foros porque creo que lo que hay que hacer ahora es formar, concienciar, a hablar de esto, porque ayuda a entender.
Muchas gracias. Eusebio, pues eso, ¿cómo se está abordando esa adopción de entornos multicloud, híbridos?
Bueno, yo creo que ellos lo han dejado bastante claro en principio. Y me parece que efectivamente depende mucho de la velocidad. Hay sitios en los cuales a día de hoy el go to cloud es la estrategia que están siguiendo desde el principio, y hay muchos otros que simplemente están siendo mucho más tácticos. En vez de basar su estrategia en la nube, pues están siendo más tácticos, es decir, este servicio me interesa más mirarlo a la nube o no, o los nuevos servicios los vas llevando a la nube y los antiguos poco a poco los vas migrando a lo que más te convenga, ¿vale? Porque en muchas ocasiones no es la nube lo mejor. Para ciertos servicios puede ser que es mantenerlos en tu data center y tener accesos híbridos y obviamente aprovechar toda la potencia que te dan pues servicios SASE, etcétera, para acceder a esos servicios. Pues yo creo que también hay que diferenciar entre lo que es la adopción de provisión de servicios en la nube y el acceso o la adopción de los propios servicios de consumo interno dentro de la nube. Tienen problemáticas diferentes de acceso y tienen problemáticas diferentes de seguridad. Pero yo creo que en muchas ocasiones lo que estamos viendo es incluso desconocimiento de no, si yo no estoy en la nube. Ah, pero si no estás utilizando Office 365, pero no estás utilizando, y a lo mejor no sabes que está en la nube, pero tus usuarios están en la nube. Tus usuarios están consumiendo servicios que están en la nube. Y ese es también gran parte de lo que tenemos que ser consciente, que es tenemos que controlar también ese tipo de accesos. Los usuarios, en algunas ocasiones, son los que están marcando el camino, a pesar de que la compañía o la estrategia de la compañía no sea la misma que la de los usuarios. Entonces, tenemos que ser conscientes que hay que poner controles que abarquen todos estos casuísticas y todos estos sistemas y que además se adapten a tu velocidad. Es decir, si tú vas a ir a la nube solo en modo de consumo de servicios, bueno, pues que los controles te permitan eso. Si solo vas a ir a la nube para proveer servicios, pues que los controles también te permitan hacer eso. Es decir, las tecnologías de seguridad se tiene que adaptar a lo que, a la velocidad de la empresa. ¿De acuerdo? Si un proveedor solo te proporciona una parte, pues vas a necesitar más. ¿Vale? Si un proveedor te proporciona toda la maquinaria de servicios, pues puedes, digamos, el objetivo utópico de tenerlo absolutamente todo controlado desde un único punto va a ser más sencillo. Yo creo que ahí la diferencia entre cómo abordar el acceso a la nube, cómo abordar esa arquitectura híbrida, los pasos intermedios, etcétera, es lo que está marcando cómo meter los problemas de seguridad y cómo abordar los problemas de seguridad, que al final es lo que nosotros, digamos, tenemos más interiorizado con nuestros clientes.
Muchas gracias, Fernando. Tú ahí tienes...
Bueno, pues no, todavía hay cosas que decir, ¿eh? Hay cosas que decir. No, se han dicho cosas súper interesantes y estoy muy de acuerdo con ellos. Hay que pensar también que la adopción de la nube, hay que distinguir entre las nubes públicas y las nubes privadas. No todo es nube, ¿vale? Según el último estudio de IDC, el 14% de las compañías tienen una adopción de la nube. Vuelvo a decir, no solamente públicas, sino también privadas. También se ha hablado aquí dependiendo de cada una de las verticales, pero también dependiendo de cada una de las normativas que afectan a los datos que tienen que tener en cuenta. El proceso, y yo es mi punto de vista, el proceso es la automatización y el control sobre qué datos deben estar, dónde y quién debe acceder a ellos, de una forma automática, controlada, gestionada, y sin políticas personales, sino políticas hechas por las propias compañías. De ahí, por ejemplo, antes he hablado de la VPN. Nosotros, dentro de la parte de virtualización, que es a lo que nos dedicamos, virtualización de aplicaciones, de escritorio y de acceso remoto al puesto de trabajo, tunelizamos punto a punto con todo tipo de encriptación y además con políticas de Zero Trust que tú has comentado, Miguel Ángel. Entonces, yo creo que para hablar de la nube y la securización de la nube, primero hay que tener un estudio serio de qué es lo que quiere hacer la compañía y qué puede hacer la compañía dentro de la normativa vigente. Lo segundo es mirar también la inversión que ya se tiene y cómo amortizar esa inversión y cómo hacer procesos automáticos para posibles inversiones a futuro. Y, por supuesto, no solamente trabajar con un proveedor de servicios, sino también la variedad de proveedores de servicios en nube, dependiendo de los requerimientos que tengas y las inversiones que tengas. Hay que calcular que en algunos casos son costes predecibles y en muchos casos son costes no predecibles, y hay que estar preparado para ambas cosas, dependiendo de los requerimientos. Eso no quita que la capa de seguridad tenga que estar tanto on-premise, en la transmisión del dato, en la securización del dato, en la adaptación del dato hacia el usuario, porque al final hay que hacerle transparente al usuario su experiencia. Y no olvidemos también que porque esté en la nube no significa que esté securizado.
Eso es. Muy interesante. Kelvin, aunque has mencionado antes algunos, ¿cuáles crees que serían los retos principales a la hora de securizar estos entornos híbridos y multicloud?
Sí, hay muchísimos retos, ¿vale?
Sí, sí.
Pero yo quiero empezar por uno que creo que es el más importante, ¿no? Quizás es sorprendente que empiece por allí, pero las personas. Oye, quiero empezar por las personas. Es decir, hay muchos, pero las personas hoy en día, la falta quizás de formación, la falta de integración, genera las principales amenazas para poder entrar a un sitio que puede estar bastante securizado, ¿vale? El eslabón más débil sigue siendo todavía la falta de formación. Obviamente hay retos, por ejemplo, de gestión de la complejidad, ¿no? Una forma fácil de entenderlo, cuando vino la pandemia, los hospitales se vieron inundados y forzados a introducir una cantidad ingente de nuevos dispositivos. Muchos de ellos eran dispositivos OT. Luego ahora con la salud, digamos, digital, tenemos dispositivos que podemos usar que inclusive nos controlan el pulso, dispositivos que administran medicinas, por ejemplo, inclusive dispositivos que son capaces de dar una pequeña descarga al corazón si hay una arritmia. Obviamente, tener todo eso, antes no estaban conectados a una red IP. Hoy en día están conectados y cada uno trae su propia amenaza, porque cada dispositivo es de un fabricante probablemente diferente. Entonces, la gestión de la complejidad, solo estoy hablando del sector salud, pero si nos vamos al sector educación, cualquier otro sector tiene retos similares, ¿no? Esa complejidad. Luego, tener visibilidad. Comentaba justo en el sector salud que a veces aparecen equipos porque los departamentos no se hablan, las personas no se hablan entre ellas. Y yo creo que uno de los retos en donde se ha ido avanzando es que finalmente el CISO, independientemente de a quién reporta, finalmente ya está integrado dentro, un poco dentro de las culturas de la mayoría de las empresas, y ya no se trata de que se vea como la persona o la figura, el departamento de seguridad en general, que dice no a todo, sino ya se empieza a ver como el departamento que dice, más bien, así no lo puedo hacer, hagámoslo así, de esta manera, ¿no? Entonces, eso es un avance dentro de los retos para securizar. Y una cosa importante que comentaba Fernando, que lo resumo en consistencia en las políticas, es difícil en la nube híbrida en general garantizar una consistencia en las políticas de seguridad. O sea, ¿cómo yo garantizo que esta política que he definido con mi CISO o con mi empresa se ejecute de manera consistente en Azure, en AWS, en Google Cloud, en mi red privada? La gestión de las identidades, que si alguien deja la compañía, yo desde un solo sitio elimino a ese usuario y ya no hay acceso. Eso es importantísimo y necesitamos mecanismos para controlarlo. Y para cerrar, la gobernanza de datos, que es otra pata que para nosotros es importante, ¿no? Sobre todo entender el ciclo de vida de los datos, entender cómo los podemos mover para que sean costo eficiente durante su ciclo de vida, pero también para que estén seguros y protegidos, porque a la larga esos datos, si se exponen, ya los atacantes no solamente buscan dirigir el ataque a una persona en particular que identifican como el eslabón más débil, sino que buscan robar también esas credenciales para cometer fraude y para cometer extorsión. Es decir, ya el cifrado, el ransomware, que era el ataque tradicional, está obsoleto, porque los métodos de ataque son muchísimo más sofisticados. Ya no buscan solamente encriptar, sino buscan también extorsionarte a ti como dueño de los datos, pero también al usuario final. Entonces, es importantísimo que esos datos estén securizados, gobernados, encriptados en tránsito, como decía Fernando, encriptados en reposo, y que tengamos una manera de garantizar que cumplen la normativa también.
Muchas gracias. Eusebio, retos.
Bueno, los retos al final son los dos más importantes de mi punto de vista. Es que los entornos son muy heterogéneos, incluso aunque sean nube. La nube de Azure pues no tiene nada que ver con la nube de AWS o de Google. Tienen que ver, pero no tienen que ver. Cada una tiene sus peculiaridades, ¿de acuerdo? Y además tampoco tiene nada que ver con tu entorno en el data center, con tu interconexión híbrida, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los retos. El otro también es la particularidad de los sistemas. No es lo mismo la seguridad en la nube que la seguridad tradicional en el data center, ¿vale? A pesar de que puedes aplicar políticas muy similares, no es lo mismo, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues ahí ya entramos encima con los datos, dónde están, cómo los quieres llevar, si los quieres transformar, etcétera, que es... Pero yo creo que eso, lo bueno que tenemos es que es solucionable, ¿de acuerdo? Con un buen plan lo puedes solventar. Primero, porque puedes utilizar herramientas que te permitan tener una política homogénea, como decía Kelvin, que al final es uno de los grandes problemas, es cómo soy yo capaz de tener una visibilidad completa que me permita ver todo lo que está pasando en todos mis entornos, no solo en una nube particular, no solo en la parte de mis Kubernetes, por ejemplo, no, en todos, absolutamente todos los entornos que tengo. Eso es lo primero. Y luego, aparte de esa visibilidad, ¿cómo controlarlos? Tener control. Yo siempre digo que la seguridad son dos factores: visibilidad y control. Lo que no ves no lo puedes controlar, y lo que no controlas no lo puedes securizar. Es así de sencillo. Entonces, Ambas cosas son las que necesitas y el control tiene que ser homogéneo también, que puedas aplicar una política e independientemente de dónde estés se despliegue. Pero para eso también hace falta una tercera pata, que es un acceso común, es decir, que independientemente de dónde estés, de qué dispositivo estés utilizando, la forma de acceso te permita implementar una política consistente con tus directrices, que en general a día de hoy casi todas son tipo Zero Trust, que además pues tiene sentido, no tienes que reinventar la rueda, porque ya todos estamos...
Es un marco.
Claro, es un marco en el cual todos nos estamos aproximando y todos estamos proporcionando esas herramientas. Por lo tanto, si tú tienes un acceso común, tienes una visibilidad absoluta de todo lo que está pasando y luego los controles los puedes aplicar en todos los sitios, es la estrategia más fácil para poder llegar a una seguridad controlada. Al final, seguridad 100%. Todo lo decimos, no existe, pero bueno, con que sea un 99,9 me vale,
ya está,
me acuerdo.
Muy bien, muchas gracias. Fernando,
pues reto. Mira, realmente Eusebio me lo ha dejado perfecto para poder dar el discurso. Porque hemos hablado de aplicaciones, de datos, de tunelización, de encriptación, de políticas Zero Trust. Nosotros creemos que esto se cumple o se cubre con el tema de la virtualización que hemos hablado antes. ¿Por qué? Al final nosotros, la versión última que sacamos, que fue la 3.6, lo que focalizamos fue el tema de seguridad. Seguridad en autentificación, seguridad en el túnel. Autentificación multifactor, de tal forma que puedas controlar la entrada en cada una de las plataformas o infraestructuras que vayas a utilizar de forma transparente para el usuario, porque hay que pensar en el usuario. Segundo, porque toda la política de gestión está centralizada, controlando absolutamente quién entra, dónde entra y cuándo entra. Y si no tienen permisos, no pueden entrar. Con lo cual, además, te quitas la falta de formación o de cuidado por parte del usuario. Digo cuidado porque hay gente que está formada, pero son muy descuidadas en cuanto a utilización de cualquier tipo de dispositivo, Android, iPhone, porque ya entramos desde cualquier dispositivo a los datos. Para esto, por ejemplo, nosotros en la parte de autentificación hemos creado alianzas tecnológicas con autentificadores que llevan por detrás inteligencia artificial, con temas de biométrica, por ejemplo, o el tema de ubicaciones, y se da mucho en el tema de hospitales, por ejemplo, o en temas industriales. Tú tienes unas claves de acceso que solamente puedes utilizar cuando estás ubicado en ciertas zonas. Porque las claves de acceso, cuando te las dan, las puedes utilizar desde donde tú quieras. Estés permitido o no estés permitido. Pero todo esto tiene que ser absolutamente transparente para el usuario, vuelvo a decir. Aquí el usuario es importante. Tan importante, para tener una experiencia de usuario perfecta, como la gestión, control y monitorización que hacen de forma simplificada dentro de los centros de datos por parte de la gente de IT. Porque no olvidemos que hay muchas veces, y sobre todo cuando empezamos con esto de multicloud, que parecía aquello la NASA en cuanto a 40 pantallas para monitorizar qué hacía uno, dónde estaba la gente en un cloud, dónde estaba en el otro. No, ahora todo se simplifica. Pero simplificar no significa que no haya que tener cuidado con el tema de la seguridad. Cuidado, ¿eh?
No.
Simplificar significa que la gestión se unifique, pero que todo esté seguro. Y ahí seguro, estos señores dan mucha más seguridad sobre lo que son las infraestructuras y lo que son el mantenimiento y la consistencia de los datos.
Muy bien, muchas gracias. Miguel Ángel, ¿cuáles son los retos? Y si me permitís, te voy a añadir un apunte más, y es cómo está impactando también la experiencia de usuario, el uso de servicios en la nube y multinube y toda esa complejidad en una experiencia de usuario, que claro, tampoco podemos estar ahí a que se pongan de acuerdo el dato que está en AW y entonces ahora lo tengo que recoger del otro lado y me tiene que llegar a tiempo. Entonces,
un poco...
Sí. Entonces, no sé si tienes que añadir algún reto más que no se haya dado y apuntamos a lo de la experiencia.
Yo creo que, o sea, por simplificar, o sea, un movimiento de on-premise a nube implica cambios. Implica cambios la forma en la que desarrollas una aplicación. Por ejemplo, si tú una aplicación la tienes en un entorno on-premise, no tienes que tener y un entorno on-premise bien amurallado, no tienes por qué preocuparte de quién accede a esa aplicación, porque se supone que la muralla ya lo protege. Si esa carga de trabajo la subes a una nube, pues ahora sí te tienes que preocupar, porque eso está expuesto teóricamente a cualquiera que pueda acceder a la aplicación. Tienes que tener cuidado en la forma que desarrollas las aplicaciones, en vulnerabilidades, pero hay, si quieres, dos elementos que son comunes y se han mencionado. José, yo lo decía hace un momento. Uno tiene que ver con la exposición. Uno de los grandes retos es la exposición. Antes no estabas expuesto, ahora lo estás. Estás en la nube, en las nubes, me da igual, ahora estás expuesto. Por lo tanto, tienes que ver la forma de que nadie pueda atacar o pueda robar unas credenciales y esas credenciales hacer uso de ellas y acceder a los datos. Y la segunda es que es un entorno completamente heterogéneo, que además no es un entorno en el que migres de un día para otro y tú tienes que ser capaz de mantener una homogeneidad en tus políticas y visibilidad. Eso es SASE, eso es Security Service Edge. Eso es la capacidad de controlar la nube desde una nube, asegurarte de que la exposición a la que puedas, la exposición a la que se vea cualquier plataforma que ha subido a la nube desaparezca, porque te sitúas como broker, un fabricante como hace Nesco u otros, como puede hacer Chepón, nos situamos como broker entre esa nube y el resto del mundo, y somos nosotros los que garantizamos que no haya visibilidad y que el acceso a esas aplicaciones pueda estar controlado con una política homogénea. Estén esas aplicaciones en cualquier nube. Pero un punto muy, muy relevante es la experiencia de usuario. Siempre se ha visto la adopción de un modelo de seguridad como algo que va a perjudicar mi experiencia de usuario, voy a ir más lento. Si a eso le sumas que ese usuario está en cualquier sitio, tiene que hacer una nube que a su vez está en cualquier sitio y lo hacemos pasar a través de un servicio en nube para securizarlo, podemos presuponer que esto va a ir más lento. Bueno, pues ese es uno de los elementos en los que hacemos más hincapié fabricantes como nosotros para evitar que esto ocurra. Hay muchas formas de evitar, hasta el punto que una de las políticas que llevamos a gala es decir, esto no va a ocurrir más, y todo lo contrario, vas a poder tener una mejor experiencia de usuario si te conectas a estos servicios de nube a través de compañías como la nuestra. ¿Por qué? Porque garantizamos peering directo con esas compañías, peering directo con Amazon, con Azure, de manera que la conectividad va a ser mucho más rápida, porque garantizamos monitorización extremo a extremo desde el usuario o dispositivo hacia la aplicación en nube, y así vas a poder saber si hay una incidencia, si es debido a estas nubes o es debido a tu wifi o a la capacidad del PC, y a que estamos mejorando y en muchos casos garantizando por SLAs el delay que interponemos al conectarnos a estos servicios. Hoy no tendría sentido dar una política de seguridad si no podemos, además, mejorar la experiencia de usuario. Entonces, una de las grandes desafíos, en este caso como fabricantes de tecnología, está en garantizar que nuestra red no solo aporta todos estos mecanismos de seguridad, zero trust, etcétera, sino que además el delay, el retardo que introducen es inferior al que podíamos hacerlo con conexión directa a Internet y la conectividad directa con todos los hiperconectores o con todos los servicios de nube sea mucho más rápida de que como lo hacíamos sin pasar a través de esta nube.
Uh-huh. Eusebio, no sé si quieres añadir ahora algo de la experiencia y se ha comentado aquí. ¿Cómo se puede lograr una seguridad unificada en un entorno tan híbrido y tan...
Tan heterogéneo, ¿no?
Eso era la palabra, heterogéneo.
A ver, no es tan complicado, me refiero. Lo único que hay que escoger son las herramientas adecuadas, ¿de acuerdo? Lo que no puedes ir es, con tu plan de estratégico, yo voy a ir a estas tres nubes y escoger una herramienta que solo te proteja una. ¿Vale? O bien empiezas a contratar muchísima más gente especializada en cada uno de los entornos y te haces tú la herramienta, cosa que yo creo que nadie está haciendo porque no sale rentable, a menos que lo quieras vender luego, no sale rentable. O bien lo que tienes que hacer es coger las herramientas adecuadas que te permitan acompañarte durante todo tu plan de migración y tu plan de...
¿Eso es algo que se tiene en cuenta o va primero la nube y luego entonces me he dado cuenta de que no tengo la herramienta?
Bueno, pues generalmente tener en cuenta que primero vas a la nube en alguno de tus servicios. Generalmente algún servicio, o bien un servicio interno que se desarrolla nuevo, o bien un servicio externo a tus propios clientes que se desarrolla nuevo. Suele ser el detonante de todo el comportamiento. A partir de ahí, bueno, ya vienen planes de, bueno, esto está funcionando bien, vamos a empezar a migrar cosas a la nube y lo que hacen es pues un lift and shift, es decir, coger todo lo que tenían en el data center y hacer exactamente lo mismo en la nube. Craso error, porque al final no aprovechas todo lo que te da lo que te da la nube. Y en otras ocasiones, bueno, pues tengo cosas que quiero mantener en mi propio data center y intento hibridarlo, ¿de acuerdo? De manera que el acceso sea compartido, cosas de este tipo. Entonces, si tú tienes una herramienta que solo te vale para una cosa muy específica, eso lo vas a hacer bien, pero el resto lo vas a perder, entre comillas, y no vas a tener una visión completa de tu seguridad. Al final, yo siempre digo que la complejidad es el enemigo más número uno de la seguridad. Cuanto más complejo sea tu entorno, más probabilidades hay de que algo te pierdas, algo no veas o algo no tengas el control suficiente. Entonces, las herramientas son las que te tienen que acompañar y elegir las herramientas que te vayan dando los controles en todos los pasos. Que voy a desarrollo de cargas en la nube o en una red, en una nube híbrida interna, una nube privada, que te puedan los mismos controles sean capaces de darte ambos entornos y por supuesto que sean capaces de establecer una política de seguridad unificada. Por encima de eso hay otra capa, que es la capa de acceso. Si además la herramienta está unificada con la capa de acceso, dependiendo de si tus usuarios son internos, sobre todo la capa de acceso tiene mucha importancia cuando los usuarios son internos, ¿vale? Cuando tus propios usuarios van a acceder a cosas en la nube o cosas híbridas o a nubes privadas, etcétera. Esa es donde tiene realmente muchísima importancia y ahí efectivamente con estrategia de productos SASE o de una estrategia de SSE SASE, incluso puedes mejorar la experiencia de usuario. Pero en algunas ocasiones tenemos que tener en cuenta que también vamos a dar servicios a clientes. Pues eso tampoco podemos despreciarlo, también tenemos que securizarlo, también tenemos que tener en cuenta que ahí no podemos en muchas ocasiones aplicar otras tecnologías o tecnologías SASE para ese acceso, ¿de acuerdo? E incluso dentro de la tecnología de acceso también tenemos que tener en cuenta que son mis empleados o son externos, que son de otra compañía. Al final tenemos que tener en cuenta todas esas tipologías de acceso, todas esas tipologías de despliegue, las arquitecturas, y que las herramientas de seguridad te acompañen, sean capaces de adaptarse. Tenemos que tener en cuenta que las tecnologías tradicionales de cortafuegos comunes, etcétera, no tienen por qué ser las que apliques a la nube y no tienen por qué ser exclusivamente las que apliques a la nube. Hay que tener en cuenta que en la nube empieza a haber muchas cosas diferentes porque la infraestructura no las controlas tú, ¿vale? O no completamente. Tienes que tener en cuenta vas a tener un departamento o muchos departamentos, muchos de los cuales incluso son externos, que es el que lo único que le preocupa es que funcione. Su seguridad es secundaria y esos son los desarrolladores, bueno, los DevOps, ¿vale? O sea, los DevOps lo que les preocupa es que esto funcione, que sea escalable y que tire para adelante. En muchas ocasiones esto ya lo he hecho, tira para adelante. No, perdona, aquí hay que poner seguridad en medio, sobre todo si es un servicio de cara al público, ¿de acuerdo? Entonces hay que interponer también metodologías en las cuales antes de que se desplieguen esas infraestructuras se toman en cuenta todos los normas de seguridad y no se permite desplegar infraestructuras que sean inseguras, o sea, por diseño que no sean inseguras. Entonces hay muchas cosas que hacer, pero yo creo que no es tan difícil, entre comillas, siempre y cuando tengas las herramientas correctas. Si tienes las herramientas correctas, se puede abordar esa complejidad de manera mucho más sencilla. Ahora bien, si tú escoges una herramienta para esto, otra para otra, al final pues tienes la complejidad que tienes multiplicada por las nuevas herramientas de seguridad que tienes que aplicar.
Yo creo que esa es la clave. Y por la cantidad de...
Claro, yo creo que esa es la clave para todo esto.
Fernando, ¿cómo se puede lograr una seguridad unificada?
La explicación ha sido muy exhaustiva, con lo cual hay poco que añadir, pero sí añadiría algo. Vamos a ver, volvemos otra vez al principio. Yo creo que hay que dar unos cuantos pasos atrás. Lo primero es la importancia que la seguridad ha tomado en estos últimos años. Ya no es un elemento más que se tenía en cuenta al final del proceso estratégico, sino que se tiene al principio del proceso estratégico. ¿Por qué? Porque cada vez hay más ataques, pero también cada vez las empresas son más conscientes de la falta de formación por parte de los usuarios, bien sean internos o externos, y la importancia de sus propios datos y procesos. Porque no afecta solamente al dato, también afecta a los procesos. Con lo cual yo creo que cuando alguien se plantea una infraestructura, bien sea on-premise, bien sea nube pública, bien sea nube privada, lo primero que tiene que ver son los requerimientos que va a tener esos usuarios. Si tú vas a necesitar inteligencia artificial, utilizarás unos proveedores de servicios. Si vas a necesitar GPUs de modo temporal, utilizarás otros proveedores de servicios. Entonces está dentro de una estrategia general. Esto no significa que no haya pilares comunes. Indiscutiblemente, si tú tienes todo on-premise, tendrás que crear toda una estrategia on-premise. Pero pensando en que tarde o temprano vas a mover algunas cargas de trabajo hacia la nube. Con lo cual, utiliza aquellos proveedores, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio, que te simplifiquen la gestión y la toma de decisiones sobre la seguridad. Pero también utiliza aquellos proveedores que sean completos y que estén desarrollando nuevas medidas de seguridad de forma inteligente en todos los procesos. ¿Qué quiero decir con esto? Los ataques que hubo hace 5 años y los ataques que hay ahora mismo son totalmente diferentes. Y hay algunos proveedores de seguridad que se han quedado por el camino. Con lo cual, tienes que tener también una visión de futuro, no solamente lo que está sucediendo ahora mismo. El pilar, al final, es la experiencia de usuario, las aplicaciones, el acceso remoto a los puestos de trabajo, que no lo hemos hablado, pero también se da, y cómo securizar todo ese entorno con la mejor experiencia de usuario. La virtualización, por ejemplo, a la cual represento y seguiré hablando de ella porque soy un firme defensor y evangelizador de la virtualización, lo que te ofrece es eso. Además, con una serie de calendarios, y en esos calendarios, que en algunos casos es por normativa, como en Francia, donde no puedes utilizar herramientas corporativas fuera de tu horario laboral, porque si no penalizan a la propia corporación, o cuando tienes extensiones, como tenemos en universidades, Politécnica o Hong Kong, o Politécnica de Madrid, donde no sabes qué tipo de usuario vas a tener, ni dónde los vas a tener. Pues lo mismo tienes un estudiante en Chile, o en Argentina, en México, que tienen que acceder con una buena calidad de transmisión a los datos, los tengas en una nube, los tengas donde los tengas. Y esto al final es una gran herramienta. No significa que no haya que utilizar otras herramientas que se están poniendo encima de la mesa, que son adicionales o que son estructurales para estas infraestructuras. Y luego lo segundo que querría decir es el incremento del SaaS. Una de las grandes, veremos en los próximos años, según IDC, vuelvo otra vez a mencionar IDC, la parte que mayor desarrollo va a tener en los próximos años va a ser la de SaaS, sobre la parte de PaaS o la parte de IaaS. Con lo cual, significa que muchísima gente va a mover cargas hacia la parte de servicios. También por un tema económico, indiscutiblemente.
Qué bueno. ¿Seguridad unificada es posible?
Sí, cuando empezamos el primer momento en que hablamos de cómo adoptar un proceso de transformación digital, hablamos de adoptar movimientos hacia la nube, cambiar nuestra red y transformar la seguridad. Una seguridad que pueda unificar y que pueda ser manejable, como bien decía, así que no añada complejidad, tal cual la veo yo y tal cual la ve Nescop, tendría que basarse, desde luego, en proteger la cloud desde el cloud. Ya no tiene más sentido hacerlo de otra manera. Tenemos que proteger la cloud desde el cloud. Ese cloud tiene que tener al menos 3 componentes, de nuevo, muy básicos y muy fundamentales. Tiene que ser capaz de entenderse con los múltiples servicios cloud que existen, y con cuantos más mejor. Tiene que ser capaz de conectarse con ellos de una manera eficiente, tiene que ser capaz de interactuar para saber qué está ocurriendo con el dato una vez que el dato está subido allí, qué está ocurriendo con los accesos a esa cloud. O sea, es el primer, si queréis, elemento básico de esta red de servicios de seguridad que aspira a proteger cualquier organización de una forma homogénea. El segundo componente que tiene que tener es la capacidad de proveer acceso a usuarios y dispositivos fáciles a su propia red. dado que va a ser el broker de conectividad entre el usuario de cloud, la cloud y el usuario, debo ser capaz de garantizar un acceso fácil a este usuario. Ese acceso puede ser, cuando el usuario es reconocido y sé quién es, pues lo voy a identificar, le voy a dar acceso, en fin, por un agente. Cuando no es un usuario que conozco o son oficinas, pues le tengo que dar acceso vía túneles. Tengo que tener capacidad de que esos accesos sean de todo tipo para adecuarme a cualquier entorno corporativo que me pueda venir. Y el tercer elemento y diferencial es que los controles que podemos aplicar en esa nube pues sean lo mejor posible. Tienen que ser controles destinados a evitar que entre malware. El malware sigue entrando por servicios de cloud. El 80% del malware que se ha distribuido este año lo ha hecho desde operadores de cloud muy reconocidos, y tiene que ser capaz de detectar fugas de información. O sea, las fugas de información en este momento, utilizando conectividad SSL o cualquier otro tipo, también se usan fundamentalmente a través de servicios cloud. Esto es la forma en la que vemos desde Netskope que podríamos aplicar una política homogénea y unificada. Proteger el cloud desde el cloud, interaccionar bien con esos servicios de cloud, de manera que entendamos su lenguaje y podamos dar información a nuestros usuarios, garantizar una conectividad rápida desde las organizaciones, empresas y usuarios y dispositivos a nuestro cloud y aplicar esos controles. De manera que sí, yo creo que se puede hacer una política unificada y sencilla.
Kelvin, ¿cómo abordar una seguridad unificada?
Pues yo creo que resumiendo un poco lo que han dicho los compañeros, en un mundo ideal lo primero es definir las políticas, eso estamos claro. Pero luego necesitamos la herramienta para gestionar centralizadamente eso, que era un poco por donde iba Fernando, y estoy totalmente de acuerdo. Y lo que necesitamos es que las demás herramientas que vayamos añadiendo administren la capa que administren, sea aplicación o sea redes, dependiendo, se integre de una manera sencilla en esa gestión centralizada, que haya un SOC, un centro de operaciones de seguridad, en donde ese centro de operaciones se encargue de dar respuesta. Esta respuesta, si se puede hacer automatizada, como decía Fernando hace un ratito, muchísimo mejor. Todo lo que se pueda automatizar, lo automatizamos. Y ese centro de respuestas también debe, de alguna manera, tener en una consola la gestión de todos los entornos, independientemente si son on-prem, si son en varias nubes, etc. Y necesita gestionar, tener un plan de respuesta. No podemos inventar la rueda cuando tenemos un incidente. Cuando hay un incidente, tiene que estar ya planificada una estrategia de respuesta. Yo creo que eso es importante para securizar, y se deben gestionar las identidades y los accesos, que era un poco por donde iba Miguel Ángel. Todo esto al final es lo que hace que se pueda securizar los datos de una manera adecuada. Y un poco lo que ofrecemos, para agregar un último punto, ya como tanto las identidades como los datos están en todas partes, la estrategia que se está usando es un poco de microsegmentación, ¿no? Estoy pensando en el ransomware. ¿Qué significa microsegmentación? Bueno, básicamente tener separados lo más posible las diferentes redes. ¿Para qué? Para que si me infectan algo con un malware, por lo menos se quede allí en la medida de lo posible, ¿no? Y nosotros agregamos una capa adicional, que es el ciberengaño, dentro de las posibilidades de esa seguridad unificada. ¿Cómo? Inundando esas diferentes redes con señuelos que distraen un poco al atacante. Esos señuelos son indistinguibles de los reales, y lo que nos permiten es que el atacante invierta su tiempo en algo que no le va a rendir beneficio, ¿no? Y por otro lado distrae la atención del activo real, que al final es lo importante. Y por otro lado, cuando el atacante está allí atacando, valga la redundancia, pues nosotros estamos generando alertas porque se integra también con este sistema de monitorización. Entonces, ya puede haber una respuesta en 5 minutos en vez de las 24 horas tradicionales, o como decía una revista, no sé si la puedo mencionar, Red Seguridad, sí, decía en algún artículo que ya se ha bajado a 70 y creo que eran 73 o por allí minutos, lo que tarda un atacante en obtener privilegios elevados cuando entra en una cuenta. Entonces, si son 73 minutos, nosotros necesitamos que todo esto que hemos dicho en la mesa se haga antes de esta, antes. Entonces, tener una herramienta que te permita a ti tener visibilidad de este tipo de ataques, sobre todo si son furtivos, a los 5 minutos, y que esa alerta sea con alta fidelidad, no sea engañosa, pues es muy importante, ¿no? Entonces, monitorizar y auditar, yo creo que es la clave, y para poderlo hacer tiene que estar centralizado.
Muchas gracias. Fernando, gestión de accesos e identidades. que se complejiza muchísimo más en los entornos heterogéneos de los que estamos hablando, pero en el tema de las identidades tenemos luego un subconjunto enorme, el IAM, el PAN, el IGA, es decir, ahí hay un batiburrillo. No tengo muy claro que las empresas estén muy avanzadas en gestión de identidades. No sé qué percepción tenéis y cómo se aborda esa gestión de identidades y accesos en entornos multicloud, heterogéneos, distribuidos.
Mira, yo creo que depende mucho de las empresas, de la tipología de empresa y a qué se dedica la empresa, ¿vale? Hay empresas que tienen muchos usuarios temporales, por decirlo de alguna forma, universidades, colegios, el mundo educativo en general. Hay empresas que, al contrario, son lo del teletrabajo les da pánico y todos tienen que estar dentro de la empresa y están durante, yo creo que desde que empiezan de becarios hasta que se jubilan, están dentro de la misma empresa. Con lo cual, que es lo menos frecuente ahora mismo, perdona, pero con lo cual hay que mirar las diferencias entre las empresas y sus políticas. También la educación. Yo creo que durante el periodo de pandemia hemos tenido un cambio de filosofía y de mentalidad dentro de los directivos, no solamente de los directivos de los departamentos de IT, sino aquellos CEOs y de la gente de negocio, lo cual ha influido mucho en estos cambios que se están produciendo. E indiscutiblemente el tema de utilizar servicios de multifactor o utilizar servicios de o herramientas que te dan esta posibilidad de no tener que estar mirando dónde vas a entrar, meter un autentificador, entrar en otro sitio, meter otro autentificador, volver a otro sitio, meter otro autentificador, que la mayoría de los casos te vuelves loco. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que se usa una sola clave para todo, con lo cual, si te cogen la clave, te lo cogen todo, esté donde esté. Ha hecho también que los propios fabricantes y desarrolladores como nosotros tengan en cuenta estos multifactor y otros factores de autentificación adicionales que se puedan dar para proteger los datos y las aplicaciones. Como decía antes, se habla de multicloud, pero las políticas de multicloud no están tomadas por los usuarios. Con lo cual, para los usuarios tiene que ser transparente independientemente de que la política vaya cambiando dentro de la compañía. Independientemente de que a lo mejor primero se utilicen todos los recursos on-premise y luego salten y hagan desbordamientos automáticos al cloud de forma transparente. Eso es lo que nosotros hemos conseguido en la 3.6 y que estamos trabajando en la 4.0 para seguir avanzando. Entonces, los planteamientos son múltiples y no es lo mismo la autentificación, antes he hablado de un IoT, que la autentificación de un usuario como persona. No es lo mismo estar en un tipo de verticales o estar en otros. No es lo mismo que tengas contratado unos servicios DAS, como nosotros tenemos una versión DAS para los ISV, para los proveedores de servicios, que tenerlo todo on-premise dentro de tu propia oficina. Entonces, es que es súper variopinto. Pero indiscutiblemente hay que identificar perfectamente, o lo más perfectamente posible, al usuario y dónde va a tener acceso, a qué va a tener acceso, y políticas otras que hemos añadido, de, al utilizar Bring Your Own Device, que no pueda meter datos o infectarlos por estar en sesiones infectadas de cualquier usuario.
Muchas gracias. Pues eso, Miguel Ángel, ¿cómo se está abordando la gestión de acceso? Si es que la percepción es esa, que no se está abordando, no es algo que tengan sobre la mesa las empresas, la gestión de identidades, bueno, y accesos en los entornos, bueno, y menos en los entornos múltiples.
Yo no diría que no esté sobre la mesa, lo que no tengo claro es que todo el mundo tenga la solución adecuada para enfrentarse a esto y no todas las empresas entiendan la complejidad que genera. Es fundamental, o sea, cuando estamos en un mundo ubicuo donde cualquiera se conecta desde donde quiera a cualquier dato, solo hay dos cosas que puedes controlar: la identidad y el dato. O sea, todo lo que haya, y ahí es donde tienes que poner tu esfuerzo, en entender muy bien qué está ocurriendo con el dato, quién lo está usando, cómo se está usando, dónde está. Eso es vital, y para eso tienes que hablar los lenguajes que hablen los almacenadores de datos, y tienes que entender quién está accediendo. tienes que entender quién está accediendo, entre otras cosas, por si quieres aplicarle una política homogénea a tu organización. Ese quién va a definir qué, y ese qué y cuándo, y en qué circunstancia. Nosotros le llamamos a esto el contexto. No podemos entender cómo aplicar una política homogénea, moderna, donde analizamos entradas de malware, fugas de información, si no tenemos un contexto. Y el primer elemento del contexto es la identidad. ¿Cómo tratamos de ayudar desde una compañía que su objetivo no es identificar al usuario, sino saber quién es, porque me lo diga la compañía? Pues nuestra aportación es federarnos con los sistemas de autenticación que tengan nuestros usuarios, nuestros clientes. Nos federamos y damos por válida esa autenticación. Pero si el cliente o si la empresa no tiene unos sistemas de autenticación bien establecidos o maduros, somos capaces de ofrecer nosotros esa autenticación. Incluso somos capaces de, analizando el comportamiento de los usuarios, saber si quien se ha autenticado o quien dice ser realmente es quien debería ser. Esto es vital. O sea, si hoy no tenemos una política de identidades clara, no solo no vamos a poder acceder, sino que aunque accedamos, no vamos a poder fijar una política homogénea o particularizada y no vamos a poder tener ese contexto que necesitamos para aplicar realmente una política moderna.
Uh-huh. Kelvin, seguridad de datos y de identidades y datos, que es el otro gran elemento en entornos multicloud. ¿Cómo se está abordando?
En Commvault podríamos hablar toda la semana, ¿no? pero por resumir, lo que decía Miguel Ángel, muy pertinente, identidad y datos, yo diría, son el nuevo perímetro de seguridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes hablábamos de redes, de edificios, ahora es cómo me identifico, el proveedor de identidad, y a qué tengo acceso. Entonces es autenticación y autorización. En la parte de autenticación, lo básico, bueno, contraseña fuerte, eso diríamos del siglo pasado, ¿no? Pero el doble factor de autentificación, ya no del siglo pasado, pero de inicios de siglo casi. Y vamos subiendo el nivel con las políticas, me estoy conectando en el sitio que debo, en el momento adecuado, con todo eso ya son como, vamos a llamarlos commodities, hasta un cierto grado, aunque no todas las empresas lo tienen, estoy totalmente de acuerdo. Pero sí que es importante lo que nosotros vemos es dos cosas. En el mercado, sobre todo enterprise, el control de acceso basado en roles es prácticamente el pan nuestro de cada día, ¿no? El definir, por ejemplo, lo que llamamos sensitivity labels o etiquetas de confidencialidad, yo la estoy empezando a ver con mucha más frecuencia en el mercado enterprise. Entonces, en Office 365, por ejemplo, ya se definen unas etiquetas y esas etiquetas tienen un scope, un ámbito de aplicación de todo el Office, ¿vale? Entonces, ya yo puedo decir si un fichero es confidencial, no importa que esté en un SharePoint que sea público, no lo ve nadie, no lo puede acceder nadie porque hay un control de acceso basado en roles que lo impide. Es decir, que aunque se haya cometido un error, ya hay una política que previene ese acceso. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Es muy complejo, como decía Miguel Ángel, establecer esas políticas. No solo establecerlo, quizás no tanto, pero ejecutarlas. Es complejo. Una vez que se ejecutan, ¿qué necesitamos? Proteger esa información, porque si el dato se corrompe o lo que sea, restaurar eso, no todas las aplicaciones te restauran el dato y el metadato asociado. Entonces nosotros estamos ya yendo un paso más allá, no solamente protegiendo el ciclo de vida del dato, sino protegiendo los metadatos asociados que tienen que ver con esas políticas de confidencialidad. Entonces, protegemos el lado de la autenticación, protegiendo al proveedor de identidad, que somos capaces de hacerlo, y protegemos luego la parte de la autorización, protegiendo los metadatos que están asociados al control de acceso basado en roles. Yo creo que allí es donde hay que ayudar a las empresas, porque una vez establecido cuesta muchísimo. Si hay que volver atrás ante un incidente que requiera una restauración masiva, volver a un punto previo manteniendo los datos y todo lo que había alrededor puede ser complejo e inclusive tomar muchísimo tiempo, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos poniendo el foco para ayudar. Y es hacia donde vemos la evolución del mercado.
Sí, sí, me ha gustado mucho autorización y autenticación, dos componentes. Eusebio, seguridad del dato de las identidades y los datos en entornos heterogéneos.
Bueno, a ver, lo primero, que como hemos visto antes, efectivamente ha cambiado mucho la forma de abordar este problema, en el sentido de que antes era un problema muy lateral, puesto que todas las identidades las teníamos prácticamente todas centralizadas dentro de nuestro propio LDAP, dentro de nuestro propio sistema de acceso, que por cierto es la joya de la corona a la hora de atacar, sí. ¿Vale? Es lo que más debemos proteger, porque es a todo lo que van a atacar los sobre todo los operadores de ransomware, es nuestro directorio central, ¿vale? Entonces, ha cambiado con la pandemia, que se han multiplicado accesos remotos, la forma de trabajo remota, etcétera, pero es que también ha cambiado porque los propios empleados lo están demandando y lo están pidiendo. Yo hace poco hablaba con un CEO que estaba buscando programadores de nube, etcétera, y aparte de que lo que me decía que están carísimos, ¿vale? Lo primero que me decía es que según haces la entrevista, esto va a ser todo remoto, ¿verdad? Y su filosofía no era esa, ¿vale? Entonces, pero es que lo están pidiendo los propios, o gran parte de algunos tipos de usuarios, especialmente los más jóvenes, porque lo demandan de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que abordar eso. ¿Cómo lo abordamos? Solo hay una manera, es tener un proveedor de identidad centralizado o que federe absolutamente todas las identidades que tienes. No hay otra manera. O sea, si empiezas a hacer reinos de taifas de identidad, estás perdido. O sea, estás perdido, lo vas a perder todo. Entonces, esa es la primera fase. La segunda es la tipología de la empresa. Hay empresas en las cuales esto, pues porque su parte nube es exclusivamente frente a exterior, o sea, frente a clientes, pues no tienen ese problema en la nube y solo lo centralizan dentro de su entorno en el data center. Pero aún así, a futuro es posible que lo vayan a tener. El doble factor de autenticación, llámalo como lo quieras, pero tienes que tener un doble factor de autenticación porque no te puedes fiar de los usuarios, primero que no reutilicen la clave, ¿vale? Incluso en servicios externos, a menos que pongas a ver, ahí hay que educar a los usuarios, pero también puedes poner tecnologías que lo controlen. Nosotros, por ejemplo, tenemos una tecnología que es capaz de decidir o de detectar que un usuario está reutilizando tu clave corporativa en un entorno externo, o sea, yo qué sé, Gmail o cualquier otro, ¿vale? Por lo menos te avisa y dice, oye, que cambie la clave, ¿de acuerdo? Entonces, pero aún así, no te puedes fiar de que la clave sea construida como tú quieres en muchas ocasiones. Y lo de forzar a los usuarios a tener una clave a veces es contraproducente, ¿vale? Es mejor educarles a cómo construir una clave segura y no forzarle, no, tienes que tener un número, tienes que tener... ¿Vale? Edúcales y será más fácil. Pero el segundo factor de autenticación es fundamental en todos y cada uno de los accesos. Y luego lo que decíamos es, ¿a qué dato quiere acceder? ¿Con qué aplicación? ¿Quién es el usuario? ¿Lo tenemos claro que es el usuario? ¿Desde dónde está accediendo? ¿Qué método está utilizando para hacer? O sea, todos esos factores, como decían antes, es el contexto. Y dependiendo de ese contexto, que puede ser variable, incluso puede ser válido, pero no simultáneamente en algunas ocasiones, pues tienes que decidir si dar acceso o no a ese dato en ese momento concreto y cómo lo das. Y está todo inventado. Otra cosa es que a veces es más difícil plantear las políticas de seguridad en ese sentido. Yo creo que Zero Trust es una de las realmente estrategias más inteligentes para abordar esto. Y no tienes por qué ir a Zero Trust absoluto. A ver, puedes ir por pasos, ¿vale? Por fases. Y si lo vas por fases, pues venga, vamos a encontrar primero el usuario, luego el dato. Después controlamos la aplicación, después controlamos el método de acceso y después lo último ya suele ser el tener herramientas generalmente basadas en inteligencia artificial que sean capaces de determinar si los usuarios están haciendo cosas anómalas o no, ¿vale? El típico ejemplo que se pone es de, oye, si yo hoy me accedo desde Madrid a este dato y al cabo de una hora estoy accediendo desde Estocolmo, o me he ido en un Concorde tenemos un problema, ¿no?
Entonces, seguramente sea eso.
Ese tipo de cosas son también herramientas de seguridad que te permiten monitorizar y te permiten verlo. Y son fundamentales también a la hora de tener una seguridad en el dato y en el usuario.
Muy bien.
Pero perdona un momento que haya una cosa, permíteme.
Sí, sí, claro.
Ha habido cuatro temas que para mí han sido importantes. El tema de la multifactor, el tema de la federación, ¿vale? El tema del comportamiento, y ahí la inteligencia artificial, no solamente de la ubicación, sino también la gente que accede, de repente una persona que accede a una aplicación 10 veces en un año, accede 400 veces en 2 minutos, ¿vale? eso al final lo que hace es que se empiece a valorar por parte de los CIOs y de los CEOs la parte de seguridad de una forma diferente a como se hacía antes. En el sentido de que antiguamente esto era un añadido. Ahora es una necesidad. Y como necesidad empiezan a valorar en su justa medida, que antiguamente no se hacía. Eso es lo que quería saber.
Antes era un gasto y ahora...
Exactamente, ahora es una inversión.
Ha pasado de ser de gasto a ser inversión. Pues muchísimas gracias a todos. Ya hemos hablado también aquí de el impacto que está teniendo Zero Trust a la hora de securizar la nube de una manera correcta, por lo menos teniendo un marco de actuación. Hemos tocado también el tema de los accesos, las identidades, una seguridad homogénea. Creo que está todo bastante bien hilado, con lo cual muchísimas gracias por vuestra participación, y a ustedes pues les vemos en la siguiente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias.